Las 11, las 10 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Está a punto de comenzar la última hora de la linterna, con la linterna de la iglesia. Antes, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos?
Pues lo último es que el Partido Socialista de Andalucía ha aceptado el Pacto Anticorrupción de Ciudadanos, que permite abrir un diálogo para alcanzar acuerdos puntuales. Esto permitiría que el partido de Albert Rivera se abstenga en la segunda votación para que Susana Díaz sea presidenta de la Junta de Andalucía. Venimos contando además en esta linterna cómo el centro de Milán está hasta ahora tomado por la policía tras los incidentes que se han producido durante el día por parte de 500 antisistemas en una manifestación inicialmente pacífica contra la Expo Universal que se ha inaugurado hoy allí. También venimos contando cómo la Fiscalía de Baltimore ha determinado que la muerte del joven negro Freddie Gray fue un homicidio por el que serán acusados 6 agentes de policía. Nos ha acompañado en esa linterna del viernes la escritora Zoe Valdés para presentarnos su último libro, La Habana Mon Amour. Ha valorado el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba
como un inmenso regalo que le ha hecho Obama a los Castro, pero desde luego al mismo tiempo los Castros han perdido porque se han pasado 56 años preparando o armando una guerra contra un enemigo, el imperialismo yanqui, y se han perdido 56 años en la vida del cubano, desde luego, porque esa ciudad hubiera podido ser, ese país hubiera podido ser otro.
Vamos a un fin de semana de contrastes en cuanto al tiempo, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
El domingo va a ser un día muy lluvioso en todas esas regiones del Cantábrico, también en Pirineos. Las lluvias se extenderán por el oeste de Castilla y León, pueden afectar incluso a Extremadura, toda la montaña del sistema central, por tanto la Sierra de Madrid también el domingo recibirá precipitaciones. En el resto de España, pues seguimos en ese otro contraste, ¿no? En ese otro tiempo tan contrastado de temperaturas muy elevadas.
Y vamos también a la celebración del 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, que servirá de despedida institucional al presidente Ignacio González.
Pues empieza ya la linterna de la iglesia. Jorge Restán, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Pasan 2 minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Y esta es la sintonía de la linterna de la iglesia. Encendemos esta particular linterna con la que vamos a alumbrar la actualidad, la vida de la iglesia. Vamos a compartirla con todos ustedes hasta la medianoche. Y para eso me acompañan en torno a esta mesa de análisis en los estudios centrales de la cadena COPE, José Beltrán, que es el director de la revista Vida Nueva. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Rocío Solís, que es la coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Están también con nosotros, asegurando que todo esto marche viento en popa, Antonio Mora en el control de sonido y Eva Fernández, que cuida nuestra producción esta noche y que ya está pendiente de lo que ustedes quieran irnos a hacer llegar. Tenemos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y nuestras redes sociales, que siempre les invitamos a transitar. La dirección de Twitter es @religion_cope y, por supuesto, nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Desde ahora y hasta que termine el programa, es buen momento para que nos hagan llegar sus sugerencias, mensajes, preguntas, cuestiones, testimonios, lo que quieran. Lo primero que les vamos a invitar es a participar en nuestro concurso de historia que hacemos con Ediciones Encuentro. Vamos a cambiar de premio, cambiamos de libro, eso aumenta la curiosidad. Bueno, el libro que hoy les vamos a, con el que vamos a premiar a nuestros ganadores, a los 3 ganadores de nuestro concurso de historia, se llama Mendigos de Amor, en la Escuela de los Niños de Manila. El autor es un sacerdote francés, pero que es diocesano de la diócesis de Manila, Mathieu Dochet, que desde que se ordenó, pues trabaja con los chavales de la calle, de los slam, de los de esas infraviviendas que existen en la periferia de Manila, y de esa experiencia de fe y de caridad nace este libro que se titula Mendigos de Amor, de Mathieu Dochet. Con eso vamos a premiar a los que respondan adecuadamente y además con la rapidez necesaria a la pregunta que hoy les planteamos. Estamos en vísperas de la gran fiesta de Madrid, del 2 de mayo. Ha sido una semana además con un perfil social muy acusado en la información eclesial y por eso hemos encontrado el siguiente tema que les proponemos hoy. Les pedimos, no es difícil, no se me asusten, el nombre de un sacerdote y religioso que en su momento fue calificado como el apóstol de Madrid y que destacó por su obra evangelizadora en los suburbios de esta ciudad que fundó además varias asociaciones y escuelas sociales y les situó, para que no digan que es que no damos pistas, en el primer tercio del siglo XX. ¿De acuerdo? Un sacerdote religioso, apóstol de Madrid, perfil social, escuelas sociales, trabajo en los suburbios, en el primer tercio del siglo XX. Pues esperamos sus respuestas y en el momento que conozcamos quiénes son los agraciados, se lo contamos a ustedes. Desvelamos el misterio y damos la enhorabuena. Bien, empezamos esta edición de la Linterna de la Iglesia contemplando el que ha sido gran tema de la semana, que es el documento en la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, aprobada finalmente por la Asamblea de la Conferencia Episcopal Española. Ya saben que el viernes pasado, porque nos lo contó en vivo y en directo su portavoz, don José María Gil Tamayo, los obispos peregrinaron a Ávila para ganar el jubileo teresiano y ese fue el motivo por el que se ha alterado un poco el orden habitual de la información en las plenarias. Suele ser la rueda de prensa conclusiva y de presentación de las cosas que allí se han cocido y guisado el viernes. Esta vez se ha desplazado al lunes y por eso ha sido esta semana en la que ha dado pie pues a conocerla o a desconocerla, porque hay algunos que se dedican más bien como a sacar cosas de contexto y a titular de un modo que en vez de orientar desorienta, pero en cualquier cosa ahí está ese documento, se puede leer, les aseguro que no es difícil, ni demasiado largo ni demasiado complicado, es un documento que mira la realidad social, moral, también la realidad política y cultural y espiritual de nuestra España, de nuestros dolores de hoy, lo hace con la mirada que nace de la vida de la Iglesia. Los obispos han intercambiado, han dialogado, han debatido y nos ofrecen esta mirada y también nos señalan cuál es la responsabilidad que a los católicos nos compete en este escenario, que es la historia que nos toca vivir. Yo, antes de ofrecer un reportaje que hemos preparado con muchos sonidos que hemos tenido la fortuna de compartir con los oyentes en COPE esta semana sobre esta institución pastoral, os pido a los dos una primera aproximación breve de enfoque. Al periodista, lo primero, no sé si pedirte título, entradilla y epígrafes fundamentales.
Bueno, pues título yo lo tengo claro, ¿no? No estáis solos, ¿no? Creo que el mensaje de los obispos es claro. Es cierto que la Iglesia había hablado en los últimos años como mejor lo puede hacer, es decir, con el testimonio, sirviendo a los pobres a través de Cáritas, de las instituciones de la vida consagrada y de los sacerdotes y laicos en las parroquias, pero faltaba esa voz contundente de los obispos para recordarle a la sociedad española que toda la Iglesia está con ellos en estos momentos de crisis, ¿no? Ahora que aparentemente hay unos brotes verdes y es cierto que los datos macroeconómicos lo avalan, pero está claro que a la gente no ha llegado, ¿no? Y lo que sí que quieren los obispos, y yo creo que lo están consiguiendo, es que llegue ese mensaje de que la Iglesia está con ellos y que sus pastores sufren, ¿no? Y yo creo que de principio a fin de todo ese documento se palpa una implicación a la vez de una denuncia de situaciones graves, ¿no? Pues desde el desempleo juvenil, de la situación que viven los mayores de 50 años, la discriminación femenina, el capitalismo salvaje, pero sobre todo esa sensación, ¿no?, de cómo terminan los obispos diciendo no nos vamos a conformar, ¿no? Estamos ahí, nosotros somos vosotros, ¿no? Es lo que me llama más la atención.
Rocío.
A mí me ha parecido un documento tremendamente educativo también para mí. Yo creo que hace muy buen mapa de la situación. Son cuatro partes en las que la primera harían el estado de la cuestión, ¿no? Yo que vengo de la universidad, pues ellos hacen el estado de la cuestión. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Hablan de las causas que nos han llevado a estar así o las apuntan, ¿no? Porque no hacen un documento sociológico, sino otra cosa. Y luego hacen dos propuestas. Una, la que ya sabemos, que es la de la doctrina social de la Iglesia, y otra, la propuesta desde la esperanza, ¿no?, de la fe, que dicen. A mí me parece que recorren muy bien todo lo que está ocurriendo, que analizan muy bien y reflexionan sobre aquello que nos lleva a estar así, sobre las posibles causas que van desde lo externo, que no se censuran, sino que están ahí y se hablan de ellas, pero también las que van desde lo interno, de una falta de espiritualidad muy grande, una falta de humanidad que también nos lleva a estar como estamos. Y me parece que lo recorren fenomenal y que de alguna manera, como no puede ser de otra forma, desde la Iglesia no te dejan con este sabor de desesperanza total, de entonces ¿para qué estamos aquí? Sino que nos llevan a decir hay una esperanza y entre todos, todos somos responsables de todos, recogen esa cita del Papa Juan Pablo, ¿no? Todos somos responsables de todos y podemos entre todos salir de esta crisis.
Hay muchísimo que desgranar de este documento, aunque tampoco vamos a pretender en este tiempo de radio que tenemos y en la parte que le adjudicamos, que es importante a este documento, pues hacer una lectura exhaustiva. Para eso les invitamos a que lo hagan ustedes. Pero luego vamos a retomar nuestros comentarios particulares de lo que más nos ha parecido importante, pero primero permítame que les ofrezca este reportaje que ha preparado nuestra compañera Amparo Latre y que recoge los testimonios de tres personas que esta semana han intervenido sobre este tema. En primer lugar, Monseñor Juan José Omella, como presidente de la Comisión de Pastoral Social, que ha estado en la cocción del documento y que lo presentó el pasado lunes. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, y el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, que al hilo de la presentación de la memoria sobre el programa de empleo de Cáritas relativa a 2014, pues también, además que es un tema que está totalmente conectado con lo anterior, pues también se pronunció sobre esta instrucción pastoral. Vamos a escucharlo y luego volvemos a comentar.
La instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, aprobada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, analiza la nueva pobreza que ha originado la crisis entre jóvenes, ancianos y niños, y con una mención especial a los inmigrantes, la pobreza de los más pobres. Escuchamos a Juan José Omella, que presentó el pasado lunes el documento.
Si solo atajamos la crisis desde el punto de vista de un mayor bienestar social o económico, no vamos a salir de la crisis o volveremos a caer fácilmente en ella. Ahí hay un problema ético y moral que tiene que resolverse. Si la persona no está por encima del dinero, pues volveremos a caer en el mismo problema.
Ante este panorama, los prelados piden un pacto social para luchar contra la pobreza y la exclusión. Juan José Omella es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Que los poderes públicos hagan con toda la sociedad, con toda, no solo con una parte. Pues que parece que aquí, en esta sociedad española, pues solo existe la política, los políticos y los sindicatos. Mire usted que hay muchas más organizaciones que trabajan por el bien común de esta sociedad y que tenemos que ver que el desarrollo tiene que ser integral, no solo desde el punto de vista político o económico. Las iglesias, las confesiones religiosas, también otras iniciativas privadas, trabajan por el bien de esta sociedad, todos nos interesa el bien del ser humano, pues trabajemos juntos, coordinados, y demos respuesta a todas estas facetas del ser humano que son tan importantes, no solo lo económico, no solo el trabajo, son muchas más cosas.
El texto alerta sobre la corrupción que tiene origen en la avaricia y la codicia. Afirma que es una conducta éticamente reprobable y un grave pecado. Los obispos creen que esta situación nace de la negación de la primacía del humano, del dominio de lo inmediato, de la técnica como razón última y un modelo social centrado en la economía que idolatra los mercados.
Porque es un texto que se lee fácilmente. Y como dice usted muy bien, ojalá no solamente lo leamos y nos forme, nos haga reflexionar, sino que a la vez también nos lleve a cada uno a un mayor compromiso en esa línea de los valores éticos, que está también detrás la crisis de valores espirituales, la pobreza espiritual. Yo creo que la pérdida de Dios, ese es otro de los argumentos que de alguna manera, o de las raíces que nos destruyen y nos hacen entrar en crisis. Yo creo que tenemos que entrar también por ahí.
Los obispos aportan soluciones a la luz de la doctrina social de la Iglesia y ofrecen propuestas para la esperanza. Son 8 y se basan en una renovación que con la fuerza del Evangelio defienda la vida, la familia y reduzca las desigualdades. Escuchamos de nuevo a Monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño.
Tenemos que defender todos los derechos del ser humano y tenemos que trabajar por ello. Y uno de los derechos fundamentales, básicos, es el derecho a la vida. Y eso tenemos que defenderlo en todo momento. En el momento en que eso no esté garantizado, pues entra una brecha, yo diría, que destructora de la sociedad. La sociedad está enferma cuando no tiene esa sensibilidad de defensa de la vida, de la defensa de la vida. Como tampoco el derecho al trabajo. Tenemos todos el derecho al trabajo. Tendremos también deberes que cumplir, pero el derecho al trabajo también.
En la mañana, con Ángel Espósito, para hablar de este documento, estuvo esta semana José María Gil, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que explicó que la Iglesia no habla en clave electoral.
La Iglesia no se presenta en ninguna elección, la Iglesia no hace mítines, la Iglesia no está hablando en clave electoral ni es un contrincante político. es una voz cualificada que tiene detrás de sí a millones de españoles que son católicos y dirige también a los hombres y mujeres de buena voluntad.
Este importante documento ha recibido el respaldo de organizaciones católicas que trabajan en el campo de la acción social. Sebastián Mora es el secretario general de Cáritas Española.
Iglesia servidora de los pobres. Es un documento esperado, un documento ansiado y un documento que a todos nos va a ayudar para seguir luchando contra la pobreza e iluminar nuestros caminos de justicia.
En el documento, los obispos agradecen el esfuerzo de quienes viven la caridad con los que más sufren y que constituyen el modelo a seguir, no solo en las relaciones personales, sino también en las económicas y en las políticas.
Pues gracias, Amparo, por esta magnífica síntesis de tantos sonidos que hemos podido ofrecer esta semana aquí en la antena de COPE sobre este importante documento. A mí una cuestión que me parece interesante, lo escuchábamos en palabras de Monseñor Omella, es este trasfondo antropológico, ético, cultural, espiritual, que los obispos no han dejado de apuntar nunca, porque si ha habido un ritornelo continuo, es que la crisis no era solo económica, sino que era de otra naturaleza. Y esto también en este documento está como explicación, pero también está a la hora de repensar cómo responder.
Hombre, de hecho, está claro, ¿no? Y cuando uno lo lee, que no es un tratado de economía, ¿no? Pero es cierto que sí que se hace una llamada de atención a esa coherencia ética, ¿no?, necesaria. Y es cierto que en un momento determinado sí que se habla de medidas concretas, ¿no?, de favorecer el crecimiento del empleo, de mantener medidas sociales que de alguna manera hagan posible el estado del bienestar. Pero esos son medios, ¿no? El fin es esa regeneración que precisa nuestra sociedad, ¿no? Esa regeneración moral. Si después de esta crisis y de estos años volvemos de nuevo a crear burbujas, ¿no? Burbujas inmobiliarias, burbujas de consumismo, no habrá servido de nada, ¿no? Yo creo que el cambio tiene que ser mucho más de raíz.
El dinero es un bien que se pone en manos humanas, ¿no? O sea, no es una magia que de pronto nos destroza o nos ensalza dependiendo de la época, sino que nosotros con nuestra libertad movemos. Podríamos decir, bueno, unos tienen más libertad que otros para mover ese bien. Sí, es cierto, unos están más en primera fila que otros, pero de alguna manera es lo que hacemos con el dinero, el reflejo de lo que tenemos en el corazón. A mí me parece que es una oportunidad muy grande esta, como lo han repetido también en la Iglesia y como lo hemos repetido mucho, ¿no? Es una oportunidad muy grande para ver qué tenemos ahora en el corazón, cómo nos podemos volver a construir entre todos. ¿No? Y a mí en el documento me ha parecido, o por lo menos me ha llamado muchísimo la atención y me ha parecido tremendamente rico cuando hablan de la necesidad de trabajo, no solamente como un derecho económico, como se habla todo el rato, ¿no?, en la clave económica del trabajo, sino como un bien humano para construirnos. Aquí es precioso, vamos, está puesto como un hombre sin trabajo al final termina estando lleno de inseguridad, de desconfianza, de falta de creatividad.
El trabajo es dignidad, ¿no? Yo creo que eso, el Papa Francisco insiste una y otra vez en cada una de sus intervenciones, ¿no? Y hasta que ese mensaje no nos cale, ¿no? Y esa idea clara, ¿no?, de la economía mata, esta economía, este sistema económico mata, hasta que eso no nos cale del fondo y seamos conscientes de que nosotros mismos en lo pequeño podemos alimentar eso, ¿no? Hay una de las cosas que me llaman a mí mucho la atención en esa línea, en el documento, que habla de la preocupación de no resignarnos a considerar normal lo inmoral, ¿no? Es decir, yo creo que hemos visto tantas actitudes y tantas cosas y tantos, voy a utilizar una expresión muy coloquial, tantos trapicheos, ¿no?, en estos últimos años que han pasado desapercibidos, ¿no?, que incluso, bueno, no pasa nada porque esto no se declare, no pasa nada porque esto no pase. Pues sí pasa, porque estamos alimentando otras cosas que van mucho más detrás, ¿no?, que están mucho más al fondo, ¿no? Y mientras esa actitud no cambie, podemos caer y vamos a caer en los mismos errores, ¿no?
Hay otro aspecto que está muy presente, quizás más en la parte final del documento, y es todo lo que se refiere a ese vínculo indisociable entre evangelización, transformación social y caridad, diría yo, que es un nudo en el que cada hilo tiene su personalidad propia y que hay que identificar bien, pero que se reclama mutuamente. Cómo la propia evangelización toca todas las dimensiones de lo humano, toca también la dimensión económica, cultural, del ocio, de los afectos. Y por tanto, si realmente se hace bien, o sea, si realmente la Iglesia cumple esta misión, que es en el fondo para la que existe, también de por sí contribuye a una transformación social que permitirá unas condiciones de mayor justicia, independientemente de que luego habrá organizaciones concretas de la Iglesia y personas concretas que tendrán un protagonismo mayor, pues por ejemplo en este pacto social contra la pobreza, que se auspicia, etcétera, etcétera.
Sí, muchas veces echamos la culpa a las grandes instituciones, ¿no? O a los poderes públicos, precisamente para lograr ese cambio. Y yo creo que precisamente instituciones como Cáritas, con el informe de esta semana de creación de empleo, bueno, pues no es que Cáritas sea el INEM, pero sí es el otro INEM, y sí que están demostrando con acciones micro que es posible hacer otro tipo de contratos, que es posible promover el desarrollo en lo pequeño. ¿Por qué no tomar eso como ejemplo? Todas estas acciones que hace la Iglesia de promover pequeñas empresas, promoción, formación en lugares que han sido desahuciados por los programas sociales del Estado y de las autonomías, ¿no? Yo creo que sí que es un ejemplo de que otro modelo a seguir del bienestar es posible.
Si os fijáis también, claro, todo lo que dices, José, es al final unir desde la vida particular de cada hombre a construir las cosas. Nosotros no somos salvados por grandes sistemas o macroeconomías, sino desde la iniciativa que también aparece en el documento, ¿no? También la subsidiariedad, que tenemos que tenerla muy en cuenta, ¿no? El Estado no viene a salvarnos. O sea, nosotros, y desde luego tiene una responsabilidad, ¿no?, de apoyar la iniciativa social. Por supuesto, es que está para eso, pero no viene a salvarnos. Nos salvamos nosotros cuando nos consideramos como hermanos, no cuando esperamos que venga la economía a salvar nuestra vida.
A mí me ha recordado, y además cita varias veces a Caritas in Veritate, no sé si en este punto concreto, pero cuando Benedicto XVI hablaba de la necesidad de que la dimensión de la gratuidad estuviera presente en la actividad económica, no para suavizarla y para, digamos, hacerla un poquito más, más dulce, sino porque sin esa dimensión de la gratuidad es que la propia economía no puede funcionar. No puede funcionar. Una economía basada en la idolatría del lucro no puede funcionar. Y lo hemos visto. Y lo hemos visto. Lo que pasa es que luego se olvida enseguida. Pero lo hemos visto todos.
Claro, por eso funciona una familia, ¿no? Porque la gratuidad está muy presente. Si no, no funcionaría, claro.
Dejadme que lea tres mensajes que ya han llegado sobre este tema, los tres, y por tanto, pues juntos van. Uno dice que ha podido echar ya un vistazo a esta última institución pastoral dedicada a los grandes perdedores de la crisis. Su propuesta de realizar un gran pacto social contra la pobreza tendría que convertirse en modelo de actuación para todos los partidos, dice este oyente. Otro observa que ninguno de los católicos deberíamos olvidar que la opción preferencial por los pobres es parte central del Evangelio y actuar en consecuencia. Y otro afirma que impresiona la fuerza con la que los obispos se pronuncian en términos rotundos sobre la corrupción y abogan por la lógica y necesaria regeneración moral. Por cierto, que este tema de la corrupción, porque es que hoy lo comentaba con una persona, en realidad los obispos se han ido acompañando desde finales de los años 80, que es que uno ya tiene sus añitos, con aquella primera oleada terrible de la corrupción, que fue la que derribó al gobierno imbatible de Felipe González. Hasta ahora han hablado muchísimo de corrupción. Lo que pasa es que nunca han jugado al populismo ni a la exacerbación de la amargura de las gentes, ¿no? Pero desde luego los obispos han hablado y mucho de corrupción, claro que sí. Bueno, dejadme que diga que ya tenemos ganadores, antes de que nos vayamos a la primera pausa publicitaria, de nuestro concurso. ¿Quién es este sacerdote y religioso apóstol de Madrid que destacó por su fuerza evangelizadora en los suburbios, que fundó asociaciones y escuelas sociales en el primer tercio del siglo XX? Pues San José María Rubio. Oye, era fácil, San José María Rubio. Nace en el 1864 y muere en 1929, pero la mayor parte de esta fecundidad suya en Madrid corresponde a estos años primeros del siglo XX. Agitadísimo, por cierto, agitadísimo siglo XX en Madrid, en aquel contexto pues de preguerra civil en el que él vivió y en el que tuvo una acción impresionante, creativa y magnífica. José María Rubio. Los ganadores son Jesús Jiménez, de Madrid, Amparo Cuenca, de Mislata, en Valencia, y Ángeles López, de Logroño. El libro, lo recuerdo, cuál es el premio que recibirán la semana que viene. Mendigos de amor, en la Escuela de los Niños de Manila, de Mathieu Duchet. Con esta historia de cómo se construye también, pues, con los chavales, con los descartados, que diría el Papa Francisco. Un par de mensajes más. Hay uno que dice que el próximo 17 de mayo rezaremos junto al Papa en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales para que los medios de comunicación sean instrumento al servicio de la verdad y de la paz. Pues que Dios le oiga y que aquí nos hagamos eco, claro que sí. Y dice otro oyente que esta misma semana el Papa ha recordado a un grupo que le ha visitado que la Iglesia es una comunidad de cristianos que adora al Padre y no un partido político, y aclaró que el camino nunca será crear un partido católico como tal. Bueno, esto ha sido parte del diálogo con las comunidades de vida cristiana que recibió ayer el Papa. También recibió a cursillos de cristiandad. Y la verdad es que este párrafo, esta respuesta sobre la política, no tiene desperdicio. Todavía yo no lo he encontrado y traducido, no sé, José, si vosotros ya lo veis. Yo lo he visto en italiano y es una auténtica maravilla.
Y yo he visto alguna referencia concreta, pero íntegro todavía no, en castellano no, hay que tirar del Google Translator.
Bueno, pero estará la semana que viene, porque es un tema que ahora nos importa muchísimo. ¿Y cómo valora el Papa la política? Que entremos en política, incluso sabiendo que es el territorio de lo imperfecto, donde nos podemos manchar, y si te manchas tendrás que pedir perdón y tendrás que ser perdonado, pero que eso no os impida entrar, y que sin embargo no estemos como esperando la perfección ideal. Yo creo que da una luz enorme, pero hay que leerlo entero, por supuesto. Nos vamos a hacer una primera pausa para la publicidad. Enseguida estamos de vuelta con más temas, más historias y, por supuesto, con sus mensajes.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Córdoba y Sevilla pueden valer una liga.
Tremendo.
Este sábado, desde las 3, Córdoba-Barcelona, Sevilla-Real Madrid. Todo por decidir en tiempo de juego.
¡Machacaleo! ¡Aguante! ¡Cristiano remata!
Y el domingo, todos los goles y toda la emoción con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Toma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mira, hija, aquí te he puesto para que cenes esta noche y en este la comida de mañana.
Pero mamá, que eso es mucho.
¿Qué va a ser mucho? Tienes que comer bien. ¿Cuántas veces te lo he dicho?
17 millones, mamá. 17 millones.
Ya está aquí el extra del Día de la Madre de la ONCE. Este domingo 3 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día de la Madre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de una madre.
Tu piel está sometida a un estrés constante. Modela Indermo es un complemento alimenticio nuevo, cuya avanzada composición con colágeno y ácidos hialurónico y linoleico, zeaxantina y condroitín, combate las arrugas y los daños debidos a agresiones externas, aumentando la elasticidad, hidratando tu piel, mejorándola en solo 8 semanas. Modela Indermo de Farmadiet. Cuida y protege tu piel nutriéndola desde el interior.
De venta en dietéticas y farmacias.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
5.031. Serie 21.
Otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 3 de mayo se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
A partir del 30 de marzo, Etihad Airways, la compañía aérea líder en el mundo, une Madrid con Abu Dhabi. Reserve ya su vuelo. Visite etihad.com.
A veces le regala el rosario con la cruz del Papa Francisco. Un rosario con la cruz de hierro que el Santo Padre lleva en el pecho. No pierda la oportunidad de conseguir este rosario con ABC. Infórmese ya en el 902-876262.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Hoy, 1 de mayo, festivo, hacer tus compras será mucho más fácil.
Porque el Corte Inglés e Hipercor de Arroyomolinos en Xanadú abren sus puertas de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Aprovecha este día festivo para realizar tus compras sin prisa, sin agobios.
Y mañana, día 2, nuestros centros de la Comunidad de Madrid permanecerán abiertos con su horario habitual de los festivos.
Compró acciones, preferentes, valores. Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Sesión informativa, día 6 de mayo a las 19:30, Centro Cultural Pilar Miró, Arganda del Rey. Infórmese, 91-831-8118, 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
COPE Madrid, tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Esto es La Linterna de la Iglesia. Llevamos con ustedes media hora, pero quizás alguno se ha incorporado recientemente a nuestra antena. Pues bienvenido, y sepa que hemos dedicado esta primera parte del programa a analizar, a asomarnos un poco a los contenidos principales de la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. Siempre insisto en que no podemos, nuestra función no es hacer aquí una tesis doctoral. Para eso tienen ustedes el documento, lo pueden encontrar. Está también en nuestra página web, cope.es. Entran en los programas religiosos o en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí, lo primero, recordarles a los que se han incorporado que hoy me acompañan aquí en torno a esta mesa Rocío Solís y José Beltrán. Y hay un oyente que nos envía un mensaje desde Valencia diciendo que muchos católicos se identifican con las palabras de don Antonio Cañizares en un artículo que ha publicado en La Razón, que al mismo tiempo ha publicado como carta pastoral, en el que dice que no quiere permanecer callado, que se siente dolido y apenado por el cambio radical del Partido Popular en el tema del aborto, que esta ley es muy grave por su contenido ideológico, que afecta a la visión del hombre y con consecuencias imprevisibles. Nos dice que ya nos lo había enviado y que no lo habíamos dicho nada. Bueno, yo no lo había recibido. En todo caso, sobre esto hemos hablado tanto y tantísimo en línea editorial, en La Linterna de la Iglesia, todo. ¿Qué podemos decir? Que compartimos 100%, bueno, yo no hablo por vosotros, vosotros decís lo que queráis, que comparto 100% lo que hizo don Antonio Cañizares, que no hemos estado callados, nunca lo hemos estado, que estamos dolidos y apenados por el cambio en una cuestión tan vital y tan decisiva y que nos produce amargura, y que también sabemos que el problema de fondo es que hay una sociedad que desgraciadamente pues ha dejado de tener clara la certeza del bien que es la vida en todas sus condiciones y situaciones. Y siempre lo hemos dicho, hemos denunciado esta deriva política, que además ha defraudado a los electores y ha defraudado a muchos que habían puesto su confianza en un partido determinado en esta cuestión concreta, pero también hemos dicho que, además de lamentarnos, que no podemos estar toda la vida lamentándonos todas las semanas, lo que hay que hacer es trabajar, construir una cultura de la vida, acoger a las mujeres en dificultad y seguir construyendo un sujeto político, económico, cultural, que ame la vida y que construya, y habrá un día en que quizás, si Dios lo quiere, pues se podrá cambiar esta ley, y si no, pues seguiremos diciendo que es terriblemente injusta y seguiremos construyendo, aunque exista esta ley malvada, una cultura de la vida. Yo, esto es lo que digo, no sé si vosotros queréis añadir algo.
Yo, pues sí, pues claro, sentir pues una traición, ¿no? Porque cuando a uno vota unas determinadas cosas, pues espera que sean respetadas, y si no se hace, pues es una traición a la confianza dada. Pero más allá, a mí me supera una pena grande de pensar que esto no es un derecho político. O sea, la vida no puede ser un derecho, es otra cosa. Una sociedad que esto simplemente lo asume como una referencia política más, como una ley más, como una cosa que va ahí de suyo en una bolsa grande de cuestiones económicas, sociales, dice mucho de una sociedad enferma, que esto no le salta al corazón como un crimen enorme, ¿no?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteáis. Es decir, no es cuestión de decir, bueno, ya damos la batalla por perdida, pero sí una llamada de atención a qué hacemos nosotros. Es decir, de qué manera nos implicamos. Yo estoy acompañando a ese tipo de realidades complicadas, a alguna mujer que esté en esa situación, o apoyando de alguna manera o económicamente o con mi tiempo alguna de las entidades o de las fundaciones que están ahí detrás respaldando y demás. Yo creo que es ahí donde se nos llama y desde donde se nos pide presencia. Es decir, ya se ha salido a la calle, ya se ha mostrado la opinión, ya se ha dado cuenta de nuestra indignación ante todo este asunto. Nos toca implicarnos en lo pequeño y en lo cotidiano.
Bueno, vamos a seguir adelante. Repito que este es un tema que no lo doy por cerrado. Es que simplemente hablamos de él todos los días y todas las semanas y en todos los programas. Es decir, porque parece como que había la sensación de que es un tema que queremos eludir. No, no, no lo eludimos. Vamos a la raíz y lo hemos hecho desde el día uno. Vamos a seguir adelante. El Papa lleva una serie de semanas abordando la cuestión de la familia en su catequesis. Esta semana ha entrado en lo que es el matrimonio que de una manera bellísima ha dicho que es como la obra maestra del Creador, el amor entre un hombre y una mujer, la obra maestra de la creación, que es una cosa preciosa y con un significado y con una hondura que hay que entrar. Ha dicho más cosas sobre la igualdad y la reciprocidad entre hombre y mujer, pero antes de entrar en eso, aquí nuestro amigo José Beltrán, que dirige la revista Vida Nueva, pues está de estreno tiene algo que contarnos que tiene mucho que ver, porque es que Vida Nueva desde hace dos semanas está publicando conjuntamente con su propia edición normal el suplemento de los Observatorio Romano, que lo voy a decir como figura. Dona Chiesa Mondo, que es Mujer, Iglesia, Mundo, porque han querido mantener el mismo título, que es un suplemento del Observatorio Romano sobre la mujer. Y quizás es la oportunidad que nos digas por qué este suplemento ya era interesante en el Observatorio Romano y por qué es mucho más interesante para nosotros en España que salga con Vida Nueva.
Pues yo creo que sobre todo porque es un gran desconocido, ¿no? Hace tres años y medio el Papa Benedicto le lanza un órdago al director del Observatorio Romano, a María Vian, y dice: veo que hay poca presencia femenina en la Iglesia y veo que hay poca presencia femenina en los medios de la Iglesia. ¿Y cómo responde María Vian? Pues creando un suplemento femenino, que es este Donne Chiesa Mondo, que desde ese momento da voz a las mujeres, ¿no? Que sois mayoría, Rocío, en la Iglesia, abrumadora, ¿no? Quizá no en los puestos y en los lugares de relevancia, pero como decía alguien el otro día, si el verdadero poder es el servicio, como dice Francisco, las mujeres ganan por goleada en poder, ¿no? Porque son sois las que más servís en la Iglesia. Pues desde ahí surge este suplemento. Y desde ahí la propuesta de que por primera vez, hasta ahora solo se publicaba en italiano, se publique en español y en España, ¿no? Son 16 páginas que recoge su contenido íntegro. No es un machismo con faldas, ni mucho menos, porque también escriben hombres, pero sí esa mirada con lo que llamaba Juan Pablo II el genio femenino, ¿no? Y se aborda monográfico. El primer número nos estrenamos con Santa Teresa de Jesús, no podría ser de otra manera. El número que han recibido esta semana los suscriptores de Vida Nueva, sin aumentar precio ni nada por el estilo, es sobre ecología y mujer, y el con el que amenazamos el mes que viene, es con la ironía femenina.
Eso sí que es una amenaza. O sea, eso sí que es una amenaza.
Eso estoy deseando, bueno, leerlo.
Por alusiones, Rocío, ¿algo que decir?
Sí, que le estábamos echando un vistazo, ¿verdad?, antes de entrar en el estudio. Y te lo he dicho, José, esto lo puedes decir, que no solo lo digo ahora en el micrófono, que está bellísimamente maquetado. Es una delicia. O sea, uno reposa un poquito el alma en esas líneas. Así que enhorabuena.
Nada, muchas gracias. Nada, y son soles que he hecho un trabajo mimético para trasladar lo que son este formato sábana gigante del Observatorio Romano en 16 páginas de nuestro tamaño Vida Nueva.
Bueno, pues Dona Chiesa Mondo, que para el que yo creo que lo entiende el 95%, pero para el 5% que no lo entienda, porque no están ustedes obligados a saber italiano, es Mujer, Iglesia, Mundo, este suplemento que semanalmente nos va a brindar Vida Nueva y que efectivamente pone pies y brazos a eso que tantas veces dijo Benedicto y ahora ha dicho Francisco, que tiene que haber una presencia más activa de la dimensión femenina en la vida de la Iglesia. Pues esta es una forma muy creativa y muy interesante, ¿eh?, a través de uno de los medios principales de comunicación de la Iglesia, que esté esta óptica, esta mirada propia de la mujer. No sé si de la catequesis del Papa sobre el matrimonio queréis añadir alguna cosa, que las tiene y muy jugosas.
A mí, ya lo has dicho tú, José Luis, pero el decir que la obra de arte de la sociedad es la familia, el hombre y la mujer que se aman, me ha parecido de una belleza enorme, pero también de una profundidad teológica muy grande. Porque, claro, que sea obra de arte significa que es una obra creada, por una parte, o sea, la obra de arte se crea, ¿no? Se crea desde la libertad y desde el genio de un hombre. Pero a la misma vez, la obra de arte siempre tiene algo de divino, algo de belleza y de talento que a uno se le regala, ¿no? Como puede ser la familia.
Yo me quedo con dos cosas. La primera, con estas genialidades de Francisco, que dice que Adán hizo el ridículo cuando le echó la culpa
papelón,
a la mujer, que fue el primer machista ahí, y eso como detalle, pero que no nos olvidemos que tiene mucho fondo, ¿no? Y el otro, cuando habla de la falta de compromiso de los jóvenes, ¿no? Para dar un salto al matrimonio, habla de la responsabilidad limitada, ¿no? Yo creo que, y lo hablábamos también antes, hay una gran diferencia entre darlo casi todo y darlo todo, ¿no? Y ahí es donde se lo juega un matrimonio y una pareja, sin duda.
Introduce, porque él pide que haya una reflexión muy seria de todos, habría que decir, de los responsables de la pastoral familiar, pero en el fondo, pues de las familias, de los laicos, de los sacerdotes, de por qué esta dificultad, porque el Papa lo dice de una manera absolutamente cruda y dura. Los jóvenes no quieren casarse. Y este es el punto central de la preocupación de la pastoral familiar. Luego hay otras muchas preocupaciones, pero esta es urgentísima y dramática. Y se pregunta, vamos a preguntarnos por qué. Introduce esta cuestión del miedo al compromiso, de esa cultura del aquí y ahora, por cierto, a la que se refieren los obispos en la instrucción pastoral que hablábamos antes. Y introduce esta cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta. Precisamente, si es que el Señor se lo dijo a los discípulos, y es normal que tengáis miedo, porque con vuestras propias fuerzas no podéis asegurar este camino, esta fidelidad, esta frescura del amor primero. Necesitáis mi gracia, necesitáis mi compañía. Por eso dice, dejad entrar a Cristo en vuestras casas, en vuestras relaciones, en las relaciones de afectividad, de noviazgo, dejadle entrar, para que realmente verifiquemos si con su ayuda, con su sostén, lo que nuestras fuerzas no alcanzan, se puede, porque todo el mundo en el fondo desearía este ideal del amor que propone la Iglesia. Lo que pasa es que enseguida dice, pero como es imposible, pues nos vamos a otra cosa.
Pues no sé hasta qué punto, porque fíjate, estamos en la sociedad de la fecha de caducidad. Es que
claro,
todo
claro.
Tiene fecha
sí,
de caducidad.
Sí,
es
sí.
Que se pelean porque consigamos un año de permanencia en una compañía de móviles, ¿no? Con lo cual, imagínate el plantear que algo es para toda la vida.
Pero en el fondo, la ventaja de este planteamiento, o sea, yo creo que la única oportunidad que tiene una propuesta tan, tan alocada en una cultura como la de hoy es que coincide con lo que el corazón del hombre desea. O sea, es la única chance que le veo al matrimonio cristiano. O sea, le veo la chance de que, mira por dónde. Con todo esto que dices que es totalmente verdad, resulta que eso es lo que verdaderamente corresponde en ese primer golpe cuando tú te enamoras de una mujer o una mujer se enamora de un hombre, está este punto de la promesa de eternidad. Luego podrás empezar a decir, ya, pero es que es imposible, pero es que me cansaré. Pero eso ya es una sospecha posterior que se introduce. Bueno.
A mí me parece que es tan evidente que no sé si es que yo estoy en otra onda, pero a mí me parece que lo más evidente es que uno quiere que las cosas sean definitivas. O sea, siempre, ¿no? Pero definitivas en tu matrimonio, definitivas el amor de tu hijo, quieres... Porque hay familias rotas en las que el hijo ya no habla al padre, ¿no? Y uno desea siempre tener a un padre y tener a un hijo. Con lo cual eso es evidente y eso está en el corazón. Y necesitamos compañías que nos sigan asegurando que eso se puede. Compañías también humanas, ¿no?
Un par de mensajes que han llegado y esperemos que lleguen más y con mucho gusto los vamos sacando a la antena en la medida en que nos es posible. Algunos siempre se queda por el camino, pero no se me enfaden por eso. Es que tenemos el tiempo que tenemos y tenemos el esquema que tenemos. Es así la vida. Dice uno que las palabras del Papa en Santa Marta, cuando aseguraba que uno de los rasgos de la identidad cristiana es el servicio... porque ser cristiano es hacer lo que ha hecho siempre Jesús y que no es otra cosa que servir y que esto debería hacernos reflexionar, dice el mensaje. Y hay otro que se queja de las conclusiones de la última cumbre de líderes europeos sobre las migraciones, dice que son una vergüenza, que no se puede intentar resolver el problema cerrando las puertas a los refugiados y bombardear las embarcaciones que utilizan para tratar de alcanzar nuestras costas. Bueno, es un tema que tocamos la semana pasada, pero si os sugiere alguna cuestión, pues encantados de retomarlo.
No, completamente de acuerdo, ¿no? Está claro que las medidas son cicateras y que bajo ningún concepto pasan por admitir con dignidad al inmigrante, sino todo lo contrario, por criminalizar aquel a que necesitamos. Es decir, hasta que no seamos conscientes verdaderamente de que necesitamos de los que son nuestros hermanos. Yo es que llevo muy, muy grabado a fuego el lema de este año de la infancia misionera, ¿no? El yo soy uno de ellos, ¿no? Hasta que no sintamos que el otro es hermano, Se acabó.
Lo cual no quita que el problema es de dimensiones enormes. O sea, el problema es de dimensiones enormes.
Y no de soluciones fáciles.
Y que no de soluciones fáciles. Claro. Y que digámoselo a la isla de Lampedusa o a Sicilia o a los italianos que se ven dejados de la ayuda y de la solidaridad de sus socios europeos o cuando nos pasa a nosotros en Ceuta y Melilla para afrontar un problema que, bueno, pues que verdad. Ahora, esta mirada que tú decías yo creo que es fundamental a priori. El otro día contaban que les pedían a los guardias civiles de la frontera que no miraran a los ojos, porque es la única manera de claro. hacer el trabajo. Y respondía a un artículo que yo leía, la clave está en mirarles a los ojos. No digo, los guardias civiles, oye, hacen lo que pueden y cumplen su trabajo y benditos sean. O sea, pero nosotros tenemos que mirar a los ojos. Cuando no miras a los ojos a los inmigrantes, entonces empiezas a hacer un cálculo, un análisis, en el que hay muchas cosas que son verdad, pero está profundamente errado ya desde el principio.
Pero fíjate, es que al final esa es la clave de todo lo que llevamos hablando, ¿no? En estos 40 minutos, que al final es todo lo que se puede hablar de la vida. Cuando uno no mira a los ojos a un hijo, decide que entonces es mejor abortarle si hay problemas. Estoy siendo muy simple, ¿eh? Y no quiero hacer cosas así ni caricaturas. Pero de alguna manera, cuando uno mira a los ojos a la vida, la vida no es fácil. Pero la miro ya con la autenticidad y la verdad que se merece, ¿no? Pero claro, cuando no miro, es la forma de uno decir, oye, censura tu corazón.
Bueno, pues vamos a seguir adelante y hay un escenario que hoy no podemos dejar de contemplar y ese escenario es Nepal, ese país terriblemente abierto en canal, hay que decirlo así, abierto en canal por ese tremendo terremoto que ha provocado ya la última contabilidad, esta contabilidad tremenda que va engrosando día a día porque se va trabajando en el levantamiento de los escombros, pues supera el 6.000 el número de muertos. Evidentemente, de esto podemos hablar en muchas dimensiones. Para nosotros en este programa, pues importante el decir que este misterio del sufrimiento, del dolor de los inocentes, nos golpea, nos llena de pregunta, de silencio, pero también nos abre a una petición, nos hace pensar en el crucificado que quiso sufrir de manera que nos parece a nosotros irracional, increíble, el sufrimiento de todos los inocentes de la historia. Nos hace pensar también en la solidaridad que se está movilizando. Nepal es un país donde los cristianos son una minoría hiperminoritaria y además han tenido muchas dificultades en su historia para poder vivir allí. Ahora empiezan a tener una situación. Y sin embargo, Cáritas Internacional, Cáritas de la India, el Papa a través de Corunum se han movilizado para llevar esta ayuda. No son los únicos, también están todas las organizaciones de Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras, etcétera, pero aquí hablamos de esto.
Y nuestro único misionero español en Nepal.
¿Qué ha aparecido?
El padre Alfaro, ese escolapio que quienes le conocemos desde hace años sabemos que es un intrépido, algunos dirán en algún momento que un insensato.
Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho.
Pero, porque en la India, el modelo que instauró la India de apertura de escuelas, es decir, del desarrollo y la promoción a través de la educación, es lo que ha hecho en Nepal. Le vamos a tener dentro de poquito en España, no viene huyendo, no porque le tocaba venir, pero sin duda alguna él es el ejemplo, ¿no? De más de una década allí trabajando por un pueblo y ver cómo de repente un país, todo tu país y todos tus proyectos se vuelven en ruinas, pero con unas ganas de levantarse y de tirar hacia adelante tremendas, ¿no? En medio de la dificultad.
Los signos de esperanza en mitad de un dolor que es incomprensible, porque, bueno, el dolor es comprensible. Lo que es incomprensible para una mirada humana es un mal tan grande, ¿no? O sea, tantos muertos, Dios mío, porque la tierra atice. O sea, es como, ¿qué es esto? Y nos lleva a pensar qué es la vida y qué es el mal. Y además hacerlo, yo creo, sin ninguna censura. Y así, a calzón quitado. O sea, el cristiano tiene que preguntarse, ¿no? Y si es necesario, yo me permito decir que coger a Dios por las solapas, pero no dejarlo de hacer. O sea, es mucho más sano que miremos a Dios y le preguntemos. Pero a mí me parece que son un signo de esperanza. Y justamente en esta línea que hablábamos de mirar a los ojos al otro como un hermano, estos hombres que podrían no estar allí, porque no viven allí,
quedado en la India, que ya lo tenía hecho, y es un entorno como un poquito más, claro, más confortable. O sea, no digo que mucho, pero un poco más que Nepal.
Si nos preguntamos por qué ocurre el mal, también es preguntarnos por qué hay un hombre que decide estar en mitad de ese mal.
Porque existe este bien absolutamente gratuito e incomprensible, ¿no? Para los cálculos humanos. Porque, desgraciadamente, Nepal estará en las portadas de los periódicos y de los telediarios unos cuantos días más. Además, había muchos españoles, tenemos un número todavía nutrido de españoles que no se sabe dónde están y es un motivo de preocupación y de oración, evidentemente, pero cuando todo esto se solvente, en un mes Nepal se archiva. Ya sabemos cómo funciona esto, pero nuestro amigo José Alfaro seguirá, como dices tú, levantando ladrillo a ladrillo las escuelas en los pueblos remotos de Nepal.
Hombre, y Cáritas y misiones salesianas, como está ocurriendo en Haití, donde todos se han ido y se han quedado las hijas de la caridad y demás, como ha ocurrido en Filipinas, como ha ocurrido en Indonesia, es decir...
Pero eso solo es posible por lo que hablábamos antes, porque haya cosas definitivas. Si todo es provisional, yo también me largo, ¿eh? A no ser que haya un bien definitivo que me haga anclarme allí donde parece que solamente existe el mal.
Sí, la palabra permanencia, ¿no?
Dicen un par de oyentes más que llegan casi con la bocina, podríamos decir, porque se nos va agotando el tiempo, que uno dice que la cercanía de las próximas elecciones nos debe llevar a adoptar una actitud responsable, que no es bueno huir de la política como si se tratara de un enemigo. Repito, hay que leer esa respuesta del Papa a las comunidades de vida cristiana, que es una preciosidad sobre esto. Dice que deberíamos pensar que el compromiso político es una forma de mostrar nuestra fe. Es la política, decía Pablo VI, y lo cita Francisco, una de las más altas formas de ejercicio de la caridad. Y no hay que esperar a que haya un entorno perfecto, porque entonces no iremos nunca. Nadie irá nunca.
El entorno más imperfecto de este país, que fue la transición. Imagínate. Y el ejemplo que dio la Iglesia en todo el arco parlamentario con su compromiso político, ¿no? Y con el cardenal Tarancón al frente y con don Fernando Sebastián, es clave en cómo debe actuar la Iglesia y cómo debemos actuar cada uno como cristianos en un momento como este, que también es crucial y aparentemente con muchas opciones, pero con pocas realidades palpables.
Nos dice otro oyente, dice que ha oído decir que la Iglesia en Alemania se enfrenta a un grave problema de falta de fe y que incluso los sacerdotes que no llegan a confesar una vez al año y apenas dedican tiempo a la oración. Dice, ¿saben ustedes algo sobre este tema? Hombre, hablar de la Iglesia en Alemania así, que son varios millones de católicos en Alemania de manera global, que como todas las iglesias en Centro Europa y en Europa en general, se vive un cansancio de la fe, por usar palabras que el Papa utilizó. Hombre, pues sí. ¿Que hay crisis? Pues sí. ¿Que se pueda reducir lo que es la vida de los católicos en Alemania a estas cosas que aquí se dicen? ¿O que se pueda hablar en general de los sacerdotes alemanes diciendo que no confiesan una vez al año? Pues lo sabrá que no confiesen una vez al año y lo sabrá que confiesen muchas veces todos los días. Es decir, que claro que hay una herida, como en toda la Iglesia centroeuropea, claro que hay un cansancio, claro que hay un desgaste, pero también hay plantas de extraordinaria vigor y de extraordinaria maravilla. O sea, porque, a ver, un señor como Joseph Ratzinger no salió de la nada, salió de ahí, luego algo habrá, ¿no?, en ese estanque, no será solo podredumbre. A veces es que en esto somos tremendamente simplificadores.
Sí, a mí me parece
el
que...
El director de una revista que está todos los días mirando con su periscopio puede darme su opinión.
Sí, a mí me parece bastante arriesgado el valorar por una encuesta el comportamiento de una iglesia, ¿no? Yo conozco algo, poco, la iglesia alemana, y sí que son ejemplo de trabajo ecuménico, de implicación en lo social, y recordemos, y de implicación de los propios cristianos. Es decir, la iglesia alemana se sostiene con no es un impuesto, con una aportación que hacen de forma voluntaria los católicos que participan y son conscientes de que si dan esa aportación pueden recibir los sacramentos, y ahí se están mojando los alemanes. Es decir, que yo creo que juzgar a través de una estadística no nos corresponde a nosotros.
Aparte que las estadísticas son muy volubles. El otro día nuestro colega Ricardo Benjumea me hacía notar, casi acabando el programa como hoy, que en el Reino Unido, un país del que se podrían decir cosas parecidas, ha habido un rebrote de vocaciones a la vida consagrada que desde hace 25 años no sucedía. Los mejores cifras. Y dices, bueno, ¿y esto de dónde sale? Dice que a veces hay corrientes profundas, fermentos de renovación, acontecimientos que suceden. El señor de la historia sabe llevar las cosas. Estamos acabando, porque ya lo están escuchando ustedes, que esto significa que nos vamos. Así que gracias una vez más por haber estado con nosotros compartiendo esta luz de la linterna y esta vida que es la vida de la Iglesia, que queremos relatar y compartir con ustedes. Gracias, José Beltrán. Gracias, Rocío Solís. A nuestro compañero Antonio Mora y a Eva Fernández, que ha cuidado de la producción el día de hoy. Ya saben que volvemos el viernes que viene y que seguimos atentos a todo lo que pasa en la vida de la Iglesia para contarlo y comunicarlo. Hasta entonces, buenas noches.
Editorial. Cadena COPE.
La plataforma político-social Construim, creada por Duran y Lleida junto a significados hombres de universidad y de la sociedad catalana, está desarrollando músculo. De todos es sabido que Duran y Lleida no es proclive a las tesis independentistas del presidente de la Generalitat ni de Convergencia Democrática de Cataluña. Como dirigente de Unió, Durán ha optado por una calculada ambigüedad en el proceso soberanista impulsado por Mas, pero es posible que las cosas cambien en los próximos meses. La plataforma Construim no opera abiertamente en el plano político y su margen de crítica es mayor. Esto y la conciencia de que Mas no parece dispuesto a detenerse podría explicar las críticas que desde Construim se han lanzado ahora contra el proyecto soberanista auspiciado por la Generalitat. Consciente de que un sector nada desdeñable de la sociedad catalana quiere seguir militando en el catalanismo, sin los riesgos del soberanismo, Durán se dirige a esos apoyos sociales. La crítica nunca será frontal. Tendría que cambiar mucho las cosas, pero sí podría hacerse más o menos constante. Las próximas citas electorales quizás consigan despejar el panorama. Unió Democrática de Cataluña debería definirse ante el independentismo y acto seguido le tocaría a Durán. Habrá que ver qué sucede el 24 de mayo para saber si las críticas a Mas y su agenda soberanista se quedan en nada o se intensifican a través de una plataforma dispuesta a operar como partido si las circunstancias lo reclaman.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
El último lanzamiento de Opel en Madrid no es un coche, es Gil Motor, tu nuevo concesionario. La gama más completa de Opel te está esperando en nuestras modernas instalaciones. Ven a conocernos y déjate aconsejar por nuestros expertos. Gil Motor, donde está la tecnología alemana. Te invitamos a visitarnos en la avenida de la Albufera 319 o en gilmotor.es.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Ante el éxito de las jornadas de las FABES en abril, de Casa Parrondo amplía en el mes de mayo. Por unos precios inigualables podrás degustar la mejor fabada y la caza de Casa Parrondo en calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. 91 522 62 34.
Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. ¿Tienes las herramientas para poder hacerlo? Nuevo Discovery Sport, la aventura es está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
En el Teatro Cofidis Alcázar, José Luis Gil en Si la cosa funciona, el texto más divertido de Woody Allen.
¿Sabes que la televisión derrite las células cerebrales? No te ofendas, pero en tu caso no veo demasiado riesgo.
Tranquilo, me gusta que la gente diga lo que piensa.
Si la cosa funciona, de Woody Allen, temporada limitada.
A mí el futuro me interesa mucho, es donde voy a pasar el resto de mi vida.
En el Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
Clínica Dental Alcalá en Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Conoces ese restaurante al que nunca has ido? ¿Ese bar al que van los amigos que te hicieron el mejor cumpleaños de tu vida en otro bar que tampoco conocías? ¿Ese pub donde trabaja la chica a la que odia tu novia aunque no la conozca? ¿Conoces esa parte de la ciudad que no te atreves a conocer?
Nuevo CLA Shooting Brake de Mercedes-Benz. Un nuevo icono diseñado para dominar la ciudad que reúne innovación y vanguardia. Con un completo equipamiento de serie y un espacio único donde almacenar las historias de quien no se detiene. Ven a tu concesionario oficial a conocerlo.
Ven y pruébalo en Itra. Concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Para defender un trabajo digno, debemos conocer y respetar cada oficio y promover la formación en el más adecuado para cada uno. Por eso, a través de nuestros centros de capacitación laboral, casi 1.200 alumnos salieron al mercado laboral con conocimientos, herramientas y energía renovadas para asumir cada reto en su proyecto de vida. Menuda tarea.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
A partir del 30 de marzo, Etihad Airways, la compañía aérea líder en el mundo, une Madrid con Abu Dhabi. Reserve ya su vuelo. Visite etihad.com.
Hola, soy Nacho Novo, el Cavernícola, y os invito a que vayáis a ver a mi réplica femenina, la Cavernícola, en el Teatro Pequeño Gran Vía. Yolanda Ramos, no os la perdáis.
¡Uy, qué fiesta!
La Cavernícola en el Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Sí?
¿Qué haces?
Comiendo un lacón a la gallega con cachelos excepcional.
¿En Galicia?
¿Qué va? En el restaurante Los Montes de Galicia. El auténtico sabor gallego en pleno Madrid. Y está todo incluido. Primer y segundo plato, postre, café y barra libre de bebidas de la casa. Los Montes de Galicia en Barrio Salamanca y Barrio del Pilar. Reservas 91-355-2786 o en losmontesdegalicia.com.
Si te dicen Cristóbal Colón, piensas, el hombre que descubrió América. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche que consume muy poco. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por su eficiencia, aunque también podría serlo por su espacio interior o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid, en el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.